Caixo, bienvenidos, bienvenidas a la entrega número 97 ya de Rock in Bilbo, tu programa de música los fines de semana en Onda Vasca. Recordándote, como siempre, que esto es la traslación al formato audio de la página web del mismo nombre, rockinbilbo.com. Recibe el saludo de quienes hacen posible esa página web: Chema de la Cruz, Edu Gascón y Miquel Valle. Yo soy Carlos Molina y aquí comienza aproximadamente una hora de buena y variada música. Arrancando además con fuerza. Y es que hace unos días conocíamos que el próximo 18 de octubre de 2025 iba a tener lugar la primera edición del Euskal Metalhead Fest 2025, organizado por la asociación Euskal Metalheads, una organización sin ánimo de lucro, y con motivo de su vigésimo aniversario. Un evento que tendrá lugar en el Bilbao Arena de Miribilla, lo he dicho en esa fecha, el 18 de octubre. Y conocíamos también el primer grupo confirmado para este festival, que no es otro que el veterano combo Sutagar, el cuarteto de Eibar, todo un referente del mejor heavy metal en euskera, con más de 35 años de trayectoria y con un último disco editado en 2022, titulado Alarma, que continúan presentando en directo en diferentes fechas. Seguramente en esa cita del 18 de octubre del próximo año presenten también y lleven al escenario algunas de las canciones que forman parte de este álbum y, por supuesto, como no, varios de sus clásicos. Pero nosotros lo que vamos a hacer es comenzar esta entrega de Rock in Bilbo con la canción que abre el álbum Alarma de 2022, con este corte que no es otro que Alarma Egoera.
We'll be right back.
Sutagar, que es el primer nombre confirmado para lo que va a ser la primera edición del Euskal Metal Heads Fest del próximo año, el 18 de octubre, en el Bilbao Arena de Miribilla. Quienes van a actuar bastante antes, de hecho en unos días, es la gente de la banda mallorquina Mala Hierba, que están en la gira de presentación de su tercer y último trabajo, La Insistencia del Sueño Herido. Es un disco de puro rock urbano, como es la esencia sonora de esta formación, que con este trabajo nos dicen que quieren recordarnos que este estilo sigue estando muy vivo y que Mala Hierba tiene el deseo de apretar fuerte para codearse con los más grandes de este estilo, de este tipo de sonido. Pues bien, en este último trabajo, La Insistencia del Sueño Herido, se incluye esta canción que lleva por título Con la vista en tus rodillas.
Vista en tus rodillas, que te prestes a arrullarme y hablemos de nuestras prisas, por demostrar que tenemos bien sujeta nuestra senda, y por más que vengan vientos, la mantendremos eterna. Que llegue el último día, que en ese nos casaremos, tú descalza y taciturna, yo en cenizas en mi urna. Que llegue el último día, que en ese nos casaremos, tú descalza y taciturna, yo en cenizas en mi urna. Tendré que buscarte lleno de melancolía, cuando una vez más me escape por esta cabeza mía. Ahora guardo en los estantes uno a uno y enmarcado, impaciente o rebosante, cada beso que me has dado. Que llegue el último día, que en ese nos casaremos, tú descalza y taciturna, yo en cenizas en mi urna.
Mala Hierba, el próximo 15 de noviembre, viernes, en la Sala Askena de Bilbao. Y de la cita en la Sala Askena pasamos a otra que va a tener lugar, y además cargada de bandas, en el Café Antxokia de Bilbao. La cita, también un viernes, en este caso, una semanita después de Mala Hierba, el 22 de noviembre. Y el concierto, la cita, el evento, estará conformada por los siguientes grupos. Vaya grupazos a más, ¿eh? The Reverendos, The Big Flyers, Arnau and the Honky Tonk Losers y Three from Hell. En el evento, en la cita denominada See You Later, Reverendo. Vamos a escuchar un par de cortes de las bandas que, como te decía, van a formar parte de esta noche tan especial en el Café Antxokia de Bilbao. Vamos a arrancar con The Reverendos y su canción She's a Phantom, y luego será el turno para Arnau con la canción Homesick.
In my dream. Another girl, I can hear them boys are telling me we'll be together again. But she's a phantom. Yes, she's a phantom to me. She's always in my day. She's always in my dream. Ooh.
pines, they are gone now. Someone got them cut, but still there ain't nothing that smells like your wet ground. And I walk through your streets now. They're peaceful and so warm. It feels just like home here. Me, that's why I want out. So take care. There's sweetness in your smile. I know that you're my home, but every time I leave here, it gets harder to look back. The last time I saw you, she was just a child. There's blood on her nose now, and someone stands there crying. There's sweetness in your smile. I know that you're my home, but every time I leave, it gets harder to look back. I gave all I could hear. I might took a bit too much. I'll pay from the distance. Thanks for there's sweetness in come back.
The Reverendos y Arnau and the Honky Tonk Losers, como te decía, esa cita tan recomendable en el Café Anchoquia el próximo 22 de noviembre, un viernes a celebrar a lo grande, además con un pedazo de cartel y de bandas. Como banda, gran banda, por supuesto que sí, añorada, siempre celebrada y siempre a reivindicar, era y es Radio Futura. Vamos a escuchar uno de sus mejores temas en directo, en este caso, la estatua del Jardín Botánico, Radio Futura, que protagonizan parte del libro, de uno de los libros que te vamos a recomendar esta semana y que no es otro que Cocochas, volumen 1, un compendio de textos relacionados con el periodismo musical estatal de las últimas décadas, con firmas muy muy interesantes y que además, pues lo dicho, que te puedes encontrar desde periodistas de lo más granado del periodismo musical de todo el estado, junto a otras firmas bien interesantes, aunque no tan conocidas. Hablaremos de hecho de este libro con Bruno Arindo en los próximos minutos, pero eso será, lo dicho, tras adentrarnos en la estatua del Jardín Botánico, Radio Futura en directo.
Una elipse esperamos veros en el próximo tour. Gracias.
Radio Futura, la estatua del Jardín Botánico. Unos Radio Futura que, como te decía, son una de las bandas que aparecen por las páginas del Extenso. Cocochas, las más selectas delicias del periodismo musical español, volumen 1. Un compendio de artículos, reportajes, entrevistas seleccionadas por Bruno Galindo y editada esta obra por el sello Liburuak. Te comentaba que hay firmas de lo más granado y reconocido, algunas muy conocidas, otras menos, pero todas ellas muy interesantes. Así a bote pronto te puedo decir: José María Íñigo, Joaquín Luqui, Carlos Tena, Constantino Romero, Ángel Casas, Diego Antonio Manrique, Jesús Ordovás, Fernando Navarro, Íñigo Munster, Ignacio Julia, Patricia Godes o nuestro Javier Corral, Jerry Corral, entre otras muchísimas. Una obra que está cronológicamente dividida en 6 capítulos, todo esto era campo, entre 1965 y 1972, el underground 1973-1979, la modernidad 1980-1989, diarios, revistas y suplementos 1994 a 2005 y finalmente el presente y el futuro entre 2010 y 2022. Pues bien, vamos a hablar de esta obra en los próximos minutos con su responsable, que no es otro que el gran periodista y también escritor, Bruno Galindo. Lo primero, un auténtico placer poder entrevistarte. Tenía ya ganas de hacerlo, llevaba ya tiempo detrás tuyo, porque aparte de este Cocochas, tienes algunos títulos anteriores también que son muy recomendables, como digo yo siempre, para toda la gente que ama la música, que ama la música más allá de un grupo, una tendencia determinada, que ama la música en mayúsculas y que le interesa indagar en aspectos claves de la misma. En este Cocochas, por ejemplo, recopilas algunas de las más selectas delicias, nos dices, del periodismo musical español. Y la primera pregunta, antes de entrar en por qué estas selectas delicias, permíteme que sea el del título, Cocochas. ¿De dónde sale ese Cocochas para ilustrar esta compilación de textos?
¿Qué tal? Bueno, nada, Carlos, lo primero, encantado de saludarte. Lo mismo. Gracias por esas palabras tan elogiosas que me dedicas. Mira, pues vamos directo a lo que me preguntas. Cocochas, ¿por qué? ¿Por qué un nombre tan extraño para un libro, verdad? Y más para un libro de música. Bueno, tiene un porqué, hay una explicación. La inspiración a la hora de hacer este libro estaba en el disco Nuggets. Uh-huh. Nuggets, que es una recopilación legendaria que hizo Lenny Kaye, el guitarrista de Patti Smith. Hizo esta recopilación de rock, de garaje y rock psicodélico a principios de los 70, entonces quedó, bueno, que es una de las grandes recopilaciones de la historia de la música, ¿no? De la gente que nos escucha, seguro que hay más de uno que conoce este disco. Entonces, la idea era, en un principio, bueno, pues un poco a la imagen y semejanza, o bajo la inspiración de aquel Nuggets, hacer una recopilación un poco de piezas extrañas, interesantes y lo más excelentes posibles dentro de la historia del periodismo musical hecho en el Estado español, ¿no? Y cuando se estaba forjando un poco esa idea, buscando título, pues surgió un poco la búsqueda con la editorial. ¿Sí? de una palabra, un término que pudiera ser el equivalente a aquellos nuggets de pollo, ¿no? Entonces, un poco como broma que luego se quedó, pues se puso Cocochas como título del trabajo y, bueno, pues a quienes publican el libro, que son Liburuak, y que esto es un encargo de ellos, quiero dejar claro también, pues se quedó Cocochas hasta el día de hoy. Cocochas, volumen 1.
La verdad es que es un título que llama poderosamente la atención. Me dices que estás ante un encargo que seguramente has hecho con extremado mimo, porque te ha permitido acercarte a piezas que abarcan las últimas décadas dentro del periodismo musical español, y a cargo de firmas desde las más conocidas a firmas, por ejemplo, como las de Javier Corral, Jerry Corral, que es un periodista de aquí, que igual no es tan conocido en el resto de España, pero que también, por ejemplo, tiene su, su hueco, ¿no? Has intentado que fuera lo más amplio y plural posible.
Pues sí, de hecho había muchas más piezas, no pudo entrar todo el material seleccionado, ¿no? Hubiera sido maravilloso, pero bueno, también por eso es un volumen uno. Pero sí, un poco la, la ambición del libro era, digamos, como tú has dicho, que no estuvieran simplemente los nombres más conocidos, sino hacer un poco un trabajo de investigación de época, ver de dónde sale, ¿no? Ver un poco cuáles son los orígenes del asunto y después, evidentemente, pues que hubiera toda la pluralidad posible en cuanto a épocas, estilos, regiones, en fin, arduo trabajo esto último, ¿no?
A mí una de las cosas que más me fascinan de este libro y que te agradezco extremadamente es la labor de investigación, que imagino que tiene que ser costosa en cuanto a horas y en cuanto a hacer, como dices tú también, la, la pertinente criba, es que nos permite desde acercarnos a esos primigenios textos de la década de los 60 hasta la época de los 80, 90 y también textos más, más contemporáneos y que además abarcan pues desde bandas clásicas como los Beatles a nivel internacional o más cercanos los Brincos a gente como Radio Futura o Este el Silencio y firmas también extranjeras e internacionales del calado de Mick Jagger o Pet Shop Boys, Lou Reed y demás. O sea, es que aquí te puedes encontrar, esto está, como digo yo antes, como he dicho al comienzo de la entrevista, esto le puede gustar a cualquiera que ame la música.
Pues sí, esa es un poco la idea, ¿no? Que haya una paleta de estilos, de autores, de artistas, de aquí, de fuera, de todos los lados, lo más amplio y representativo posible, ¿no? Y bueno, que de alguna manera todo se pueda seguir a través de una línea temporal que explica muchas cosas incluso más allá de la música, ¿no? Porque vas viendo un poco, pues como tú decías, ¿no? Si empieza con los Beatles y acaba con, no sé, con el trap, pues por decir algo, tú vas viendo ahí un viaje que va desde los yeyés hasta los progresivos, el punk, las comunas, los hippies, la modernidad, el momento fuerte de las multinacionales, la llegada de Internet, la debacle, digamos, profesional que genera también la Internet y el hundimiento de la prensa convencional, los blogs, las redes sociales, en fin. La idea también es que el libro tenga distintas capas de lectura. Y ahí vas viendo pues la historia de la música, pero también la historia de la industria, la historia de la prensa y la historia de alguna manera pues también del Estado con todas las cosas que ocurren, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, es un proyecto muy, muy ambicioso y hecho con mucho mimo para representar a un gremio. No es una obra mía es, digamos, la selección, la curaduría y el concepto, pero es un libro de una profesión y acerca de esta profesión, ¿no?
Uh-huh. En esa manera encuentro una cierta cercanía en cuanto a la filosofía con otro proyecto que para mí es tan reivindicable como necesario, como ese Simpatía por la Industria Musical de Carlos Canal en su canal de podcast de Subterfuge Radio, un programa que yo creo que era muy necesario y que, bueno, que está teniendo entregas en los últimos años impresionantes, que nos permite acercarnos a todo lo que ha sido la industria musical y es la industria musical en nuestro país en las últimas décadas. Y en cuanto a este libro, me parece también una obra muy necesaria para decir que muchas veces se habla, se mitifica ese periodismo musical estadounidense o británico, como si aquí no hubiéramos tenido y no tuviéramos grandes firmas que no tienen nada que envidiar, ¿no? A esas cabeceras o a esos periodistas que nos pueden venir a la mente a cualquiera de nosotros.
Sí, es un buen apunte. Carlos está haciendo un magnífico trabajo. Sí. Por cierto, una de las últimas entregas, si no la última, no sé cuándo se escuchará esto que estoy hablando, pero acaba de sacar un podcast con una entrevista a Jordi Serra y Fabra, uh-huh, que es uno de los periodistas pioneros y que está incluido una pieza suya sobre King Crimson en este libro. Y bueno, sí, la verdad que si Carlos escribiera, digamos, y recopilara, yo creo que un libro como este podría entrar en su propia producción o en su propia mirada, ¿no? Sí, sí creo que el libro se sitúa un poco de alguna manera, en esa órbita de recuperación, digamos, patrimonial, no solamente de la música, que eso lleva mucho tiempo, sino de quien ha trabajado en ella o alrededor de ella, en este caso, periodistas.
Uh-huh. Estamos ante un nuevo título de Liburuak. Como dices, es la editorial la que se pone en contacto contigo. ¿Qué conocías de Liburuak hasta esa llamada o hasta ese contacto? E imagino que muy satisfecho de formar parte de un catálogo, que no lo digo yo porque sea una editorial de aquí con la que además me lleve muy bien, sino que es verdad que en el poco tiempo que lleva Liburuak editando libros ha conformado un catálogo más que notable.
Sí, pues fíjate que cuando empiezo a hablar con ellos están sacando sus primeros títulos. Allá. O sea, realmente están dando sus primeras puntadas, ¿no? Entonces, lo que conocía era, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Que el trabajo, no que habían hecho, sino que querían hacer. Había ya algunos títulos en el mercado que me parecían muy interesantes, como el de un libro de Pablito Wilson sobre el reggaetón y las músicas urbanas, un libro que me parece de gran valor, y algún otro, en fin, que tengo por ahí, ¿no? Un libro sobre Lana del Rey. Sí, conocía varios títulos y me había hecho con algunos de ellos, ¿no? Así que, bueno, sí celebraba la noticia de que se metieran en esa empresa y en esa andadura y de poder participar con ellos, ¿no?
Uh-huh. Aparte, para los que tenemos, como me temo que es tu caso también, que me decías ahora, muchos libros, a veces nuestras parejas nos dicen que demasiados libros en la mesilla ahí al alcance de la mano para poder echar esa lectura antes de apagar la luz y dormir. Este libro también, la ventaja que tiene es que, como comentábamos hace unos minutos, está compilado por décadas, por diferentes momentos, y según el momento y el instante y el tiempo que tengas, puedes echarle una lectura a un capítulo determinado o lo que sea, o directamente, si es que dispones de tiempo, en 2-3 días... leerte y disfrutar de toda la obra en sí.
Sí, yo creo que cada libro tiene una... En cierto modo, a ver, no cada libro, ¿no? Pero muchos libros tienen una lectura diferente, digamos, a la lectura en lineal, sí, a la que estamos acostumbrados de principio a fin, ¿no? Entonces yo creo que este es un libro para picotear. Es un libro para abrir un poco por donde caiga y ver lo que hay ahí. Y saltear, ¿no? Saltear, decir, bueno, esta va a ver, esta es cortita, me la voy a leer ahora, uy, esta es larga y me la voy a leer ahora, o esta me la leo mañana, o ahora voy a leer una del principio y luego una del final, a ver cómo cambian los lenguajes, los escenarios, los artistas, en fin, sí creo que tolera y casi pide ese tipo de lectura este libro, ¿no? Y respecto a lo que decías de nuestras novias o novios y el problema de los libros, pues es verdad, ¿no? Pero tampoco olvidemos la cita de John Waters acerca de si vas a casa de un chico o una chica y no tiene libros, ya sabes.
Pues también es verdad. También, gracias, me la voy a apuntar porque me parece que la voy a tener que sacar a la palestra en más de una ocasión las próximas semanas. Bruno, también no sé hasta qué punto acometer este proyecto no ha supuesto, bueno, vivirlo de una manera diferente a otro título que quería rescatar en esta entrevista y que es Toma de Tierra, que es una de esas obras por las que ya te digo que yo andaba desde hace tiempo detrás tuyo y que me quedé con las ganas de alguna manera hacerte llegar mi felicitación porque lo dije en varias ocasiones y en todos los sitios en los que he podido participar, no solo en mi canal de podcast o en el programa de radio, que estaba ante uno de los grandes libros que había leído, no solo de ese año, sino en los últimos años, pero que entiendo que para ti fue un ejercicio también de abrirte, que eso entiendo que no siempre es fácil, que habría momentos en los que dirías, a ver cómo explico o me meto en esto, o cómo me adentro en este tema sin meterme en muchos líos o sin poner demasiado de mí. El hecho de pasar de una obra tan personal a esta, que es más de investigación, más de, más impersonal, entiéndeme el término sin decir sí. con eso que no te hayas dejado también la piel en ella. Sí. ¿Ha sido necesario también? O sea, ¿hubieras podido hacer una obra similar a Toma de Tierra o hubiera sido demasiado peaje?
Bueno, podría haberlo hecho sin que hubiera existido Toma de Tierra, pero ahora que lo dices, creo que son dos libros que yo elaboro en la misma época de mi vida, y creo que se complementan bien uno con el otro, ¿no? Toma de Tierra es sobre mi vida en el oficio de la música, sí. y esto es, digamos, sobre el propio oficio de la música escrito, en el que yo estoy justamente a un lado observándolo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tienen una sensibilidad común, que serían libros amigos o libros hermanos, de alguna manera, y que hay algo que une Toma de Tierra con este, o que me compromete a mí con este, y es quizás rendir un poco cierto homenaje, sí. ¿no? A un oficio que a mí me ha dado mucho y que ha sufrido mucho y que está sufriendo mucho, como es el del periodista, el periodista musical. Y bueno, sí les veo, digamos, ese compromiso mutuo, o ese diálogo entre ellos, ¿no?
Lo que está claro es que en los dos libros hay un gran amor, o sea, transmites un gran amor, como dices tú, por la profesión en particular y por lo que es la música en general, y ya te digo que creo que son dos de los grandes logros de este Cocochas y de ese Toma de Tierra, que ya te digo que llevaba tiempo queriendo transmitirte mi más sincera felicitación por todo lo que supuso para mí esa lectura. Sin ánimo, y yendo ya hacia el final, que no te quiero robar mucho más tiempo, sin ánimo de meterte presión y sabiendo que es una persona que precisamente parada no sabe estar, no sé si me puedes contar alguno de todos esos proyectos que tienes ahora entre manos, alguno que tengas más inmediato, o de todos los que tienes ahora mismo en los que estás metido, que te haga particular ilusión.
Pues bueno, muchas gracias una vez más. ¿Y qué te puedo contar? Te puedo contar que estoy trabajando en un libro nuevo para Libros del Cao, es la editorial en la que se publicó sí. Toma de Tierra, y bueno, también va a ser un libro muy personal, muy 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 costoso y bastante, creo que bastante sorprendente, y ciertamente transita por caminos diferentes a los que nos unen en esta conversación.
Bueno, pues voy a estar muy atento, porque uno, también aprovecho para rendir homenaje a ese sello, a Libros del Cao, que también tiene un catálogo como Liburuak fantástico, además de diferentes temáticas, los libros. Y te aseguro, Bruno, que voy a estar muy pendiente de ese libro para traérmelo a la biblioteca personal, y tardará poco tiempo en estar en la mesa. Ya te digo que será de los primeros que lea. Bruno, un auténtico placer darte las gracias por este libro, darte gracias por tu trayectoria literaria y periodística. Claro, estamos hablando de un libro muy bueno que rinde homenaje a la profesión, y esa profesión está bien representada también en los últimos años por ti en cuanto al periodismo musical español y en español, así que felicidades por tu trayectoria, y lo dicho, deseando leer ese libro para Libros del Cao.
Es que ricasco, Carlos.
Suri, agur.
Agur.
Y tras esta entrevista con Bruno Galindo con motivo de este Cocochas volumen 1, nos acercamos ya al final de este programa y vamos a poner un final con acento vizcaíno, pero no solo vizcaíno, y me voy a explicar bien. Uno de los conciertos que te queremos recomendar dentro de lo que queda de noviembre, que es mucho, es el que va a tener lugar el 28 de noviembre, jueves, a partir de las 9:30, donde estarán Ricardo Lezón, en representación de McEnroe, junto a The New Raymond, presentando el nuevo álbum en el que han colaborado ambos proyectos, que no es otro que Nuevos Bosques, 13 canciones, fantásticas, maravillosas, entre las que se incluyen una con la que yo voy a poner punto y final a esta entrega 97 ya de Rock in Bilbo. Es una maravilla, su título es Camino Verde y seguro que la vas a disfrutar tanto o más que yo. Lo dicho, como siempre, espero que hayas disfrutado de esta compañía musical un fin de semana más y también, como me gusta despedirme habitualmente, decirte que te deseo lo mejor para los próximos 7 días. ¡Que te vaya todo bien bonito! ¡Agur! ¡Adiós!
Yo veo un camino verde lleva hasta la montaña, al rayo caer lentamente, mitad de la pradera. Yo veo un futuro limpio, resbalando por tus ojos, y al río abrirse paso, entre los matos. Vives cuando me miras. Vives cuando me miras. Carreteras perdidas, reflejo de heridas, la sombra de unas manos, la sombra de unas manos, azul. Yo veo tu abrazo lento, tragándose mis tormentos, a tu corazón de oro, regalarme su paciencia. Yo veo horas bailando, la canción más serena, al rayo caer lentamente, en mitad de la pradera. Vives cuando me miras. Vives cuando carreteras perdidas, reflejo de heridas, la sombra de unas manos, sombra de estas manos.